Y esta tarde, queridos oyentes, continuamos aquí en Educación y Comunidad. Hoy tenemos un invitado pues muy especial. ¿Quién mejor para hablarnos de una fecha tan especial? Quien es maestro de muchas disciplinas, pero entre ellas también del periodismo. Esta tarde con nosotros, aquí en Educación y Comunidad, el doctor Luis Conte Agüero, quien no necesita presentación y a quien le damos la más calurosa bienvenida, especialmente en este Día del Periodista Cubano. Bienvenido, doctor Conte Agüero.
Bien llegado. Gracias, maestro Demetrio. En realidad, para mí, pues, un honor y una distinción el que me hayas invitado a este tu tan escuchado programa, nada menos que por Radio Mambí, la emisora de nuestro corazón, incluso desde el nombre, ¿no? Por la ideología mambisa de Martí, de Maceo y de Agramonte, en fin. Yendo a tu pregunta, a tu planteamiento sobre el 24 de octubre, quiero hacer algo que se conoce por algunas personas que siempre hurgan en estos misterios, ¿no? Y en esta coincidencia. Pero había un gobernador en Cuba, el gobernador de la colonia, que en 1790 fundó el papel periódico. En Cuba se fundó en esa época, en el 1790, un 24 de octubre. Por eso es que se llama, se escogió la fecha del papel periódico como el Día del Periodista Cubano. Y yo quiero señalar lo interesante, que este virrey se va a Colombia y se lleva a un cubano. Es un cubano tremendamente inteligente y que es carpintero. Fíjate, un carpintero. Y este carpintero era tan genial que este virrey se lo lleva para Santa Fe de Bogotá, que era como le llamaban a la capital de Granada, entonces se llamaba Granada, y a este señor Socorro Rodríguez lo nombran director de la Biblioteca Nacional, porque era un individuo excepcionalmente talentoso, y es el que funda el papel periódico en el año 1791. O sea que primero se funda el papel periódico de La Habana, donde escriben Tomás Romá y el padre José Agustín Caballero, Francisco de Arango y Parreño, las culturas, las cumbres del talento cubano de la época. Y un año después, en el 91, se funda el papel periódico de esta ciudad de Santa Fe de Bogotá. Un año después. Y lo funda un cubano. Así que ese cubano es el que estrena el periodismo en Colombia, como esta se había estrenado en Cuba este periódico. No me acuerdo quién era el director en Cuba, pero lo tengo por ahí. La memoria pues ya no está para tengo la memoria bien todavía, pero hay cosas que uno pues más o menos desdeña y dice, bueno, si no me acuerdo la busco, ¿no?
De juventud acumulada.
Tú no sabes algo, Demetrio, que a alguien se le ha ocurrido, esos cubanos. Yo escucho al Gori Loro, el Gori Loro yo le llamo a Chávez, ¿no? A Hugo Chávez, en Argentina, hablar de la juventud acumulada. Y digo, ah, pero ¿cómo es posible? Y resulta que él tiene como asesora en Venezuela una escritora dinamarquesa o algo así, una que fue casada con Barbarroja, con Manuel Piñeiro. Y ella, yo entonces me pongo a buscar y veo que ella menciona en uno de sus trabajos la juventud acumulada, como dicen los cubanos. Y digo, ah, pero mira esto. Y resulta que me meto en la computadora y encuentro dos cosas. Que enseñan juventud acumulada en una universidad de Las Villas, por ejemplo, y que se lo atribuyen a un jefe de milicia de la playa de Guanabu. Y digo yo, hasta eso se lo roban esta gente. Pero bueno, volviendo al tema fundamental, qué interesante que alguien que era carpintero en Bayamo, nació en Bayamo, este Manuel de Socorro Rodríguez, y sea el director de la Biblioteca Nacional de Bogotá, de Colombia, y el que funda allí en la ciudad el primer periódico. Y entonces explican cuáles son los objetivos del periódico, anunciar cosas, propagar la agricultura, algunas obras selectas de literatura. Y hay otra nota que descubrí, es que en Ciego de Ávila, es un periodista avileño, el que conocedor de la fecha, ¿no?, del 24 de octubre, dice, bueno, pues vamos a declarar eso el Día del Periodista, y hay una marcha de los periodistas de Ciego de Ávila, van a un busto de Martí, depositan una flor, se reúnen en el teatro principal esa noche, y esa noche acuerdan esa fecha. Pero estamos hablando del año 34, 1934. Hay que esperar 7 años después.
¿Qué recuerdos tiene el doctor Luis Conte Agüero del periodismo cubano?
Ah, pero imagínate. Primero, yo no quería inscribirme y nunca me inscribí en el colegio.
Porque eso es algo significativo, porque fíjate, hoy mismo en América una de las cuestiones que más está a debate todavía es la colegiación obligatoria o el ejercicio a través de las universidades, ¿no?, de los graduados, requerir un título universitario. Y el tener que estar colegiado, que ese es el contraste con este país donde hay una libertad extrema, ¿no?
Y donde tú puedes estudiar la carrera y graduarte con los más altos títulos universitarios.
Correcto.
Con un periodismo exquisito y superior, pero no te exigen el tener ese título. Y yo decía, inscribir a los periodistas como un colegio es como hacer los poetas, es como hacerla colegiar a los poetas. Los poetas tienden a asociarse, una asociación siempre bella. Ahora, ya cuando se habla de una colegiación que sea obligatoria, y en Cuba era tremenda. En Cuba yo me escapaba porque me gradué de locutor, y entonces como locutor estaba en la radio cuando o en la televisión, y a veces me querían apretar un poco Jorge Quintana, el gordo Jorge Quintana, que era muy exigente en eso.
Pero era colegiación que no era tan complicada, o sea, que era, por ejemplo, una serie. Es más, yo recuerdo, pues mi padre era periodista y entonces estaba afiliado al Colegio de Matanzas, y si no me equivoco, creo que tenía el número 1504 en el Colegio Nacional. Y entonces, pues, por ejemplo, era hacer un expediente a través de artículos publicados, o sea, que era reunir un expediente, y había aquello de cuanto papelito se pudiera acumular, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues, muchas
personas, para probarlo.
Exacto, para probarlo. Y que aquí hasta fue un motivo de debate a principios, a finales de los años 60, cuando el Colegio de Periodistas, entonces, que lo formaban todas aquellas personas que continuaron, como me acuerdo que el decano Mario Barrera,
claro,
Ramiro Bosa, que estuvo, y Mario Barrera, pues, fue un abanderado de abrir el colegio a todos los que estuvieran ejerciéndolo de una u otra manera. Y aquello se convirtió en algo bastante polémico, y sin embargo era un sentido bastante visionario.
¿Polémico de darle amplitud en Cuba?
No, aquí, estamos hablando en Miami, en el exilio. Y entonces, pero tratando de continuar aquello de Cuba, ¿no? Y entonces, pero si hay un contraste, ¿qué usted cree? ¿La colegiación obligatoria o la libertad de asociación?
No, la libertad de asociación. Yo creo en sí, en que puede haber mil asociaciones de escritores, de poetas, de periodistas, etcétera, pero no una colegiación obligatoria para poder actuar, y sobre todo para poder devengar salario, etcétera. Yo me gané aquí el premio José Martí, instituido por el Colegio Nacional de Periodistas. Me gané también el premio Lincoln Martí, uno que ustedes daban primero.
Inicialmente lo daba el programa Lincoln para refugiados.
Ah, bueno, pero era Lincoln, se llamaba así.
Se llamaba Lincoln Martí, que lo daba el programa de refugiados, y sobre todo en aquella época que el director era Palmatier, ¿no?
Algo así, un norteamericano.
Sí, y entonces
No,
tenía los nombres, pero bueno, son nombres que no son posesiones, posesiones, claro, de todo, ¿no?
Así.
Y entonces, sí, me acuerdo de aquello
En Cuba, fíjate bien, yo no me hice porque no quería hacerlo. O sea, lo mío era una protesta.
Vaya,
porque
si con todo el expediente que tenía.
Porque yo tenía un expediente de muchacho, de Cadena Oriental de Radio, CMQ, CMKR en radio, y después Libertad en Santiago de Cuba, el diario de Cuba, de Abril Amores, Eduardo Abril Amores. Yo escribía en Eduardo Abril Amores y escribí en el periódico Oriente también, de la tarde, de los de Yundé, de Carlos de Yundé. Iba a decir Ventura de Yundé, que te acuerdas que es una figura que fue representante de la Cámara y era sobrino de don Carlos de Yundé.
Pero en los últimos años se fue profesionalizando también a través de las escuelas de periodismo, que incluso...
Pero eran más exigentes entonces.
Claro, ya iba tomando otra formalización, ¿no? Y a través de la isla estaba la escuela Márquez Sterling en La Habana. Ajá. Y en Matanza pues se creó, pero se oficializó, pero no se dotó en los años 50.
No había recursos.
Exacto, la escuela Fernando Yeji Verdalle.
El colegio, cuando se funda, que fue en el año 43, fue con Batista. Es un decreto.
El presidente era el colegiado número uno.
Bueno, pero es que él funda el colegio por un decreto. Existía antes, claro. Mira, cuando se aprueba el Día del Periodista, el 24 de octubre, es en el año 41, que se reúnen la Asociación de Reporteros de La Habana, la Asociación de Reporteros de Santiago de Cuba y una Asociación de la Prensa Cubana. Esas tres entidades tienen un primer congreso y son las que declaran este 24. Como tú comprenderás, he releído las cosas, ¿no? Para... No es que la recuerde de esta manera.
A veces. Sí, en eso recuerdo, y a cada rato yo creo que nos honramos con unas colaboraciones históricas, porque yo creo que hay mucho que publicar, y sobre todo hay muchas veces que aquí se dice qué hacen los cubanos, qué han hecho, si ustedes no han hecho nada, siempre esos reproches, a lo mejor, si no malintencionados, pues vamos a decir ignorantes de cosas que han sucedido. Una anécdota que yo creo que tiene bastante significación: cómo Luis Conte Agüero aparece en República Dominicana de mediador de una situación política internacional, pues que asumió, recuerdo en aquel momento que asumió un papel de liderazgo bastante significativo.
La voz más alta de América. Yo me río, me pusieron entonces. Yo no sé cómo se van inflando las cosas. Era primero la voz más alta de Oriente, eso me lo puso Eduardo Chivas. Después vino la voz más alta de Cuba, que me la puso Fidel. Por eso nunca la usé, la de Fidel. Y después vino el otro y digo, oh, bueno, ¿para hasta dónde? Ahorita va a ser la voz más alta del mundo. Son cosas que, como una pleamar y una bajamar en la ola de la historia, ¿no? Ocurre que yo tenía las transmisiones por WRUL, la Radio Internacional de Nueva York, y se produce la revolución de abril del 65 y las Fuerzas Armadas bombardean las emisoras de radio, y la única emisora de radio que quedó transmitiendo en Santo Domingo era la de Radio San Cristóbal, la de las Fuerzas Armadas. Y entonces yo transmitía desde WRUL, esa radio internacional de Nueva York, Radio Américas, que estaba en Swan, en la Isla del Cisne, me retransmitía por onda... nosotros decimos larga, aquí le dicen media, y me oían en Santo Domingo. Entonces en Santo Domingo, como yo era militante y era anticomunista, como soy anticomunista, pues me reproducían, grababan las transmisiones, la copiaban o de Nueva York o de Radio Américas y la retransmitían localmente, y me pasaban el día entero en los parques y en todas partes con bocina y altoparlante, y yo entonces enfaticé, cargué la mano un poco en el tema dominicano, y sin conocer la República, sin haber estado nunca en la República Dominicana, pues me hice un fenómeno allí. Ya me conocían mucho porque yo transmitía, acuérdate, desde Cadena Oriental de Radio, y eso he pegado a Haití allí, pero yo nunca había estado en República Dominicana. Cuando me invitan a ir el general Antonio Imbert Barrera, yo tenía ciertos vínculos con la Agencia Central de Inteligencia, y entonces pues ellos me dijeron, no, usted no debe de ir, y no sé cuánto. Pues yo dije, no, yo voy a estar allí con el general Imbert Barrera, y me pedían que no, y de pronto Demetrio, son cosas tan increíbles. El presidente Lyndon B. Johnson dice, ¿y por qué no van? Que vaya ese hombre y que haga una gestión para ver si encontramos la solución dominicana. Y cuando me hacen el planteamiento, digo, bueno, yo sí, yo soy capaz de pedirle al general Imbert Barrera que en nombre de la paz y de la democracia y de la vía y parar las muertes, porque era una guerra civil muy sangrienta, pedirle la renuncia, pero si no acepta renunciar, yo me quedo con él peleando. Y eso creaba de nuevo un conflicto, porque yo dije, no, yo me quedo ya en República, si yo fracaso, yo me quedo en República Dominicana, en la guerra dominicana. Pero hubo así, el presidente Johnson dijo, que vaya, a él no le importaba tanto que yo me quedara en República Dominicana. Y entonces, pues, Imbert me había mandado un avión, un DC-3, que es un avión viejo, y yo lo llené de periodistas, entre ellos Ian Glass, y Martínez Barraqués, Carlito, un hermano nuestro. Carlito cubría el Miami Herald y el otro el Miami News. Pero allí estaban el New York Times y todo el mundo. Era un conflicto internacional con los Marines allí, porque Lyndon B. Johnson había enviado a los Marines y tenía una presión de Rómulo Betancourt y de Pepe Figuera y de Muñoz Marín para que sacaran los Marines de República Dominicana. Pero si se iban los Marines, aquello caía bajo el comunismo, esa era la verdad. Entonces yo llego y tengo el acierto de conversar con Antonio Imbert Barrera, que era un patriota tremendo, había estado involucrado en la muerte de Trujillo, incluso tenía una herida por acá, de un balazo que le había dado, porque Trujillo fue macho y se defendió con un chofer nada más valientemente, esa es la verdad histórica. Y entonces, pues, nada, Imbert, después de un montón de horas de conversación, aceptó renunciar siempre que se garantizara al ejército, a las Fuerzas Armadas. Y él era un hombre de origen civil que lo hicieron general como una distinción, como a mí a Matío también, por la muerte de Trujillo. O sea que era un hombre civil, aunque era el general Imbert y se había hecho piloto. El diablo y la capa, todo, el diablo al servicio de Dios, ¿no? Todo bueno. Y él aceptó renunciar. Perdóname una escena porque es tan inolvidable.
Gracias, doctor Luis Conte Agüero. Gracias por acompañarnos esta tarde en Educación y Comunidad. A ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo sábado a esta misma hora aquí en Educación y Comunidad.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.